Bueno, quiero hablarles acerca de un jovencito en la Biblia, un jovencito que mostró una lealtad a Dios de las más grandes en la Biblia. Es mencionado por la Biblia como uno de los tres más justos del Antiguo Testamento. Un jovencito de un ejemplo maravilloso para los demás, que tuvo que sufrir muchísimo en su juventud, en el cautiverio, cuando Judá y Jerusalén fueron llevadas cautivas a Babilonia durante 70 años. Un jovencito que llegó a ser un tremendo ejemplo en la cautividad. Este jovencito se llamaba Daniel, cuando fue llevado cautivo junto con muchas de las personas que vivían en Judá y en Jerusalén. Fue sacado de su hábitat natural, fue sacado de su ambiente, de su sociedad, fue sacado de su grupo de amigos, fue sacado de su ambiente familiar y fue llevado a un lugar complicado, en un sistema represivo y de esclavitud. Y sin embargo, en un ambiente difícil, él sobresalió tremendamente debido a varios factores que voy a señalar. Quiero decirles algo bien interesante que les voy a leer para comenzar. Y es que cuando Daniel fue llevado a la cautividad a Babilonia, junto con muchos de Judá y de Jerusalén, Daniel no sabía desde el comienzo qué es lo que estaba pasando. Él no sabía de ninguna manera. ¿Saben cuándo se dio cuenta de que todo era un plan manejado desde arriba? ¿Saben cuándo se dio cuenta? A los 66 años en el cautiverio. A los 66 años en el cautiverio, Daniel se dio cuenta que todo era parte de un gran propósito, que todo era parte de un gran plan manejado desde arriba. Acompáñenme a Daniel capítulo 9, versículo 2, para empezar. Daniel capítulo 9 y versículo 2 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 1 para tomar este contexto. En el año primero ¿de quién? De Darío. Ya no existía el imperio babilónico aquí. Quiero decirles lo siguiente, que 70 años fue el cautiverio, de los cuales alrededor de 66 años fueron bajo el imperio babilónico y alrededor de 4 años fueron bajo el imperio medo-persa. El cautiverio en sí duró 70 años, pero fueron, como digo, 66 años aproximadamente bajo el imperio babilónico y 4 años aproximadamente bajo el imperio persa. Noten entonces lo que dice aquí en el versículo 9, para tomar el contexto. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos. Entonces aquí ya pasó el imperio babilónico a la historia, ¿se dan cuenta? Aquí es más o menos en el año 67 del cautiverio, cuando Daniel tiene este luzazo, ese entendimiento. Dice, en el año primero de la nación de los medos, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, él fue puesto en lugar de los caldeos, es lo que está diciendo este versículo. El segundo imperio fue el imperio medo-persa. El tercero fue el imperio greco-macedonio. El cuarto fue el imperio romano. Entonces aquí estamos hablando del inicio del segundo imperio, primer año del segundo imperio, que viene siendo el año 67 del cautiverio. Y aquí es cuando Dios le revela a Daniel el propósito de lo que estaba pasando. Dice en el versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, del reinado de Darío, por supuesto, del imperio medo-persa, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Eterno al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es ahí donde él se da cuenta que era parte de un gran propósito. Había de cumplirse la profecía de Jeremías, que dijo que Jerusalén y Judá iba ya a ser llevada a cautiverio durante 70 años. Y ahí dice él, ahora entiendo. Ahora entiendo de qué se trata. Ahora entiendo por qué estoy aquí, dice Daniel. Pero habían pasado 66 años y él aún así se mantuvo fiel a las cosas que había aprendido de sus padres. Es muy interesante porque él era hijo de judíos, por supuesto, y él dice que todo lo que él aprendió de este camino lo aprendió de sus padres. Ya lo vamos a ver. Y él mantuvo el legado. Él mantuvo la doctrina de sus padres, que era la doctrina correcta en este caso. Lo mantuvo a la siguiente generación. Y él fue llevado al cautiverio durante todo este tiempo, Daniel, con el resto de Judá y con el resto de Jerusalén, aunque no todos fueron al cautiverio, algunos se quedaron en Jerusalén y en Judá, como vamos a ver. Mi punto principal es que Daniel mantuvo el legado de sus padres aún en el cautiverio, pero ya no estaba con sus padres en el cautiverio. Ya no estaba con ellos. Y aún así mantuvo el legado. Siguió obedeciendo lo que sus padres le habían enseñado contra viento y marea en la cautividad. Yo les decía a los muchachos, un profeta con agallas, muchas agallas, para mantener dentro de un ambiente contrario a él, porque él estaba en la cautividad, donde nadie obedecía a Dios, donde todos se inclinaban bajo la estatua de Nabucodonosor, nadie se opuso a inclinarse a la estatua, excepto Daniel y 3 amigos. Entonces él vivía en un ambiente contrario totalmente a sus creencias, y aún así se mantuvo, hasta que en el año 67 del cautiverio entendió. ¡Ah! Esto es un plan manejado desde arriba. Acompáñenme a Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Aquí está leyendo o está escribiendo el profeta Jeremías, por supuesto inspirado por Dios. Esta es la escritura que estudió Daniel. Miren qué maravilloso. Yo les decía a los jóvenes, miren, reflexionen y también ustedes reflexionen. Vamos a leer la escritura que leyó el profeta Daniel y creyó. Vamos a leer la misma escritura que leyó el profeta Daniel y creyó. Dice en el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho el Eterno, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y Daniel dijo, aquí está, encontré la razón de por qué estamos acá. Y Daniel dijo, entonces, esto es algo manejado desde los cielos. Esto es algo manejado por el Dios de mis padres, y yo soy parte de este plan. Le cayó la chaucha, como dicen. Aunque él había obedecido el plan de Dios, él había obedecido las leyes de Dios, pero entendió en dónde estaba él dentro de ese plan, en dónde estaba él y el resto dentro de ese plan. Quiero decirles que Daniel fue sacado de su casa, Daniel fue sacado de su familia, Daniel fue sacado de sus amigos y fue sacado de su país. Y aún así, fue fiel. Repito, él fue sacado de su casa, sacado de su familia, sacado de sus amigos, sacado de su país, y aún así fue fiel. Por eso él era un joven con agallas. Era un joven fiel, era un joven dedicado, era un joven que tenía las cosas, iba a decir claras, pero no las tenía tan claras. Tenía fija la meta, sabía hacia dónde iba la cosa. Y a medida que él obedecía, Dios le revelaba más acerca del tema, acerca de por qué estamos aquí. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. A propósito, dice la Biblia, cuando Jerusalén sea sitiada, Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en casa, salgan. Está dando una advertencia a Dios. Y yo pienso que así como Daniel creyó, nosotros debemos creer. Pero estaba pensando hoy en la mañana, cuando estaba reflexionando, creer significa confiar. Creer significa confiar. Y darnos cuenta de que nosotros también somos parte de un plan. Un plan que está siendo manejado desde arriba. Igual que en el caso de Daniel. Y a medida que transcurre el tiempo, cada vez se nos aclara más el panorama. Pero también nosotros vivimos en un mundo secuestrado. Me acuerdo de este folleto que escribió, fue uno de los últimos que escribió el señor Armstrong. Un mundo secuestrado. Y aparece un mundo y rejas alrededor. En ese sentido, nosotros también estamos como Daniel, en un mundo secuestrado, en un mundo esclavizado. Y no es fácil. Se necesita dedicación, se necesita valor, se necesitan... Y la última vez que voy a mencionar, agallas. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién entregó a Joacim, rey de Judá, en manos de Babilonia? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y lo colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna. Noten, empieza el propósito de Dios. Empieza el plan de Dios. Que trajesen muchachos en que no hubiese tacha alguna. ¿Qué quiere decir? Daniel era un muchacho ejemplar. Dice, jóvenes en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Quién puso esto en la mente de Nabucodonosor? Dios puso esto en la mente de Nabucodonosor para llevar a cabo un plan, para llevar a cabo su maravilloso plan, que en este caso era el cautiverio de Judá. Pero ahora ustedes pónganse en el plan más grande, en el plan maestro de Dios. Dios tiene un plan maestro. Nosotros somos solamente los peones del ajedrez, las torres, los alfiles del ajedrez. Y Dios tiene un plan maravilloso. Ojalá y nosotros, de la misma manera que Daniel, nos pongamos dentro de ese plan y entendamos nuestro propósito. Bueno, obviamente Daniel tuvo que vivir de determinada manera para sobrevivir en la esclavitud, para sobrevivir en la cautividad. Y yo quiero analizar los puntos que él siguió para sobrevivir en la cautividad. Recuerden, nosotros vivimos en un mundo secuestrado. Nosotros vivimos en un mundo esclavizado. Y el Nabucodonosor actual no es Nabucodonosor, literalmente. El mundo está secuestrado por Satanás, el diablo. Está esclavizado. Y nosotros vivimos en ese mundo, en esa sociedad. Nosotros debemos ser Daniel. Nosotros debemos ser Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué principios siguieron ellos para mantenerse bien dentro de un mundo secuestrado? Esos principios fueron para ellos y estoy seguro que funcionan para nosotros. Estoy seguro. ¿Cómo lo hicieron Daniel y sus tres amigos? Para no ceder a la presión en el cautiverio. Como les decía, la preparación de Daniel empezó mucho antes de que fuera a la cautividad. Daniel era un joven educado, disciplinado en su carácter, educado en las ciencias, educado en varios aspectos de la vida, y él y sus tres amigos sobresalieron entre todos los cautivos. Daniel y sus amigos sobresalieron entre todos los cautivos. Así que, principios de sobrevivencia espiritual. Esto es lo que he titulado el sermón. Principios de sobrevivencia espiritual en un mundo secuestrado. Principios de sobrevivencia espiritual en un mundo secuestrado. Principio número uno. No importando la situación, continúe su educación general y en especial en el camino de Dios. Repito, no importando su situación, continúe su educación general y en especial en el camino de Dios. Dios lo usará para su propósito a su debido tiempo. Dios lo usará para su propósito a su debido tiempo. La palabra de Dios es el fundamento de todo conocimiento, jóvenes y adultos. La palabra de Dios es el fundamento de todo conocimiento, pero tenemos que estudiar otras cosas. Y Dios lo usará para su propósito. Cuando la palabra de Dios es el fundamento de las matemáticas, cuando la palabra de Dios es el fundamento de la biología, o de la química, o de cualquier otra ciencia, cuando la palabra de Dios es el fundamento, Dios lo usará para un propósito, como en el caso de Daniel. Así que el principio número uno es, no importando la situación, continúe su educación general, en especial en el camino de Dios. Dios lo usará para su propósito. Daniel enfrentó muchos problemas en el cautiverio, cuando ya Nabucodonosor lo escogió como uno de los jóvenes para entrenar, uno de los jóvenes que iban a estar en aquella situación, en aquel palacio. Entonces, cuando Nabucodonosor lo escogió, entonces Daniel mostró de qué estaba hecho. Daniel hubiera podido comer cerdo. Daniel hubiera podido inclinarse ante la imagen de Nabucodonosor y él hubiera, comillas, prosperado más, si hubiera pensado humanamente. Pero Daniel dijo, no. No voy a ceder en las leyes de Dios, no importa en dónde estoy. No voy a comer cerdo. No voy a comer camarones. Y que pase lo que pase. Él estaba totalmente decidido. Estoy seguro que Daniel guardó el sábado, como decía don Juan. Estoy seguro que Daniel guardó el sábado. No sé cómo le hizo, pero guardó el sábado. Estoy seguro que Daniel guardó los mandamientos de Dios. No sé cómo lo hizo, pero él se la jugó el todo por el todo. Él se la jugó el todo por el todo. Acompáñenme a Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque le llevaban la cabecita del chancho, ahí, atractivo. Y luego le llevaban vino ofrecido a los ídolos, posiblemente. Vino ofrecido a la idolatría. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. No le obligara a contaminarse. ¿Por qué no comemos carne de cerdo? ¿Porque nos hace daño? ¿O para que seamos santos? Porque somos santos. Esa es la verdadera razón. La salud es algo que viene detrás. Es algo que viene después. ¿Por qué no nos contaminamos con la alimentación impura? Porque Dios dice que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué guardamos el sábado de puesta de sol a puesta de sol? Para que seamos santos como Dios es santo. Porque Dios no quiere que nos metamos en la idolatría, porque seamos santos como Dios es santo. Daniel estaba en este tremendo interrogante, en esta tremenda disyuntiva, y él desde un comienzo dijo, no lo voy a hacer. Y usted hágale como, usted tome la decisión sobre mí. Daniel no se rebeló, Daniel no era un rebelde, No era un rebelde a Nabucodonosor. Él era prudente, era sabio, y le dijo al rey, y le dijo también al eunuco, le dijo, yo le ruego que usted no me obligue a contaminarme. Y le dijo, y además, le voy a dar una solución. No solamente le ruego a que no me dé esa comida, sino le voy a dar una solución. Y la solución es que mejor me dé verduras. Denme huevo todos los días. Porotos todos los días. Poroto verde todos los días, si usted quiere. Pero no me obligue a contaminarme. Por favor, se lo ruego. Se lo ruego. Entonces Daniel no se rebeló, no tenía un carácter rebelde. Daniel no renegó de Dios. Daniel usó de sabiduría para continuar guardando las leyes de Dios en la cautividad. Bajo presión, él continuó guardando las leyes de Dios bajo una tremenda presión. ¿Y saben qué? Estaba solo. Porque todos los demás habían caído en la presión. Daniel capítulo 1, versículo 9. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. Noten la sabiduría que utiliza este muchacho. Dice, temo a mi señor el rey. Que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego. 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Noten cómo utiliza las palabras este jovencito. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no nos den legumbres de comer, agua de beber. Como dije, solo porotos verdes. Si tiene un huevito por ahí, pues tráigame uno. Versículo 13. Compara luego vuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, de que comen cerdo, y camarones y ostiones. Nos compara y los va a ver a ellos en 10 días. Los va a ver a ellos más pálidos que nosotros, enfermos de la guata, ataque cardíaco, un infarto. Ya los va a ver, 10 días, deme. Pero Dios estaba apoyando al muchacho. Dice, y haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían del cerdo y ostiones y camarones. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y el eunuco decía, tengo cerdito de 4 más. Y tengo el ostiones de 4 más. Él estaba feliz. Y dice el versículo 15, y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. 17, a estos 4 muchachos... Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. No solamente conocimiento de la Biblia. Yo les decía a los muchachos, a los jóvenes, edúquense chiquillos, vayan a la U, vayan a la U. Hagan todo el esfuerzo por ir a la universidad y graduarse. Aprovechen el tiempo. No se pongan a pololear antes de tiempo. Hay una escritura que yo les comenté bastante. Dice, en el libro de los Cantares, dice, no despierten el amor antes de tiempo. No despierten el amor antes de tiempo. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios dijo, este es de los míos, este es de los míos. Daniel empezó entonces a predicar con su ejemplo, y para él era fundamental su relación con Dios. Para Daniel era extremadamente importante su relación con Dios. Era el fundamento de su fuerza. Era el fundamento de su carácter, su relación con Dios. Dice la Biblia que él oraba todos los días, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, todos los días. Y dice que abría la ventana de su cuarto hacia Jerusalén, se arrodillaba y empezaba a orar 3 veces al día, todos los días, sin falta. Y acostumbraba a abrir la ventana que daba a Jerusalén, de su cuarto, todos los días. Su fundamento era su relación con Dios. Daniel 2, versículo 20. Daniel 2, 20. Noten ustedes su pensamiento. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Daniel era un jovencito aquí. Cuando él fue llevado cautivo con el resto, era un jovencito. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo que decía don Juan, con él mora la luz. Dios es luz. Jesucristo es luz. Y la luz vino al mundo y el mundo no le conoció. El mundo no quiere nada que ver con la luz. La luz es para el pueblo de Dios. Como decía don Juan. Versículo 23. A ti, y noten lo que dice, noten lo que dice el jovencito. A ti, oh Dios de mis padres. Fueron sus padres los que le enseñaron el camino. Y así se titula el estudio bíblico. El estudio bíblico es, pásalo a la siguiente generación. El camino verdadero, el camino de Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Miren qué muchachito, cómo él reconocía que Dios estaba envuelto en su vida. Y aquí todavía no entendía el plan de los 70 años. Aquí todavía no entendía el plan de Dios. Aquí simplemente está viendo él el momento en que vive y ve el propósito del momento en que vive. Y dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues no me has dado a conocer, pues me has dado, nos has dado a conocer el asunto del rey. Hablando del sueño. Así que el punto número uno es, no importando la situación, continúe su educación formal y en especial en el camino de Dios, porque Dios lo usará para su propósito. Ojalá y los jóvenes lo escuchen. Continúe su educación formal y en especial en el camino de Dios, porque Dios lo usará para su propósito a su debido tiempo. Punto número dos. Cuando pensamos que Dios nos está castigando, en realidad nos está protegiendo. Repito, cuando pensamos que Dios nos está castigando, en realidad nos está protegiendo. Daniel fue llevado cautivo. Daniel fue sacado de su tierra y de su parentela y de su ciudad y de su familia y de sus amigos y de su ambiente. Fue sacado. ¿Y al final fue un castigo o una bendición? ¿Qué fue? Una bendición. Judá fue destruido. Jerusalén fue destruida. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, algunas veces que pensamos que Dios nos está castigando, en realidad Dios nos está protegiendo. Esa es la verdad. Romanos 8, versículo 28, una escritura maravillosa. Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Grábenla en su corazón, la Escritura. Grábenla en su corazón. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene un plan para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Les decía que en la mañana estaba pensando en lo siguiente. Si decimos que confiamos en Dios, confiamos en Dios. Si decimos que confiamos en Dios, confiamos en Dios. Lo que nos pase, que nos pase. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos siguiendo su camino, lo que nos pase, que nos pase. Pero eso no va a hacer que nosotros pensemos mal de Dios, que nosotros reneguemos de Él, de ninguna manera. Así que el punto es, algunas veces cuando pensamos que Dios nos está castigando, en realidad nos está protegiendo. Judá fue invadida y destruida por Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con el país? ¿Qué pasó con los amigos de Daniel? ¿Y qué pasó con la sociedad original de Daniel? ¿Qué pasó? Fue borrada. Fue borrada. Mientras tanto, Daniel estaba en otro lugar, en el momento de la destrucción. Daniel estaba en otro lugar. Y en ese otro lugar, Daniel usó su tiempo, para seguirse preparando. Daniel usó su tiempo para seguir obedeciendo a Dios. Daniel usó su tiempo para seguir hablando la verdad. Y posteriormente Dios le reveló cuál era el plan. Daniel 2:27, por favor. Daniel 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. Qué increíble la manera en que él habla. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y le empieza a revelar el sueño. Pero mi punto es que Daniel nunca se dio el crédito a sí mismo. Nunca se dio el crédito a sí mismo. Daniel mantuvo la humildad, a pesar de que él era un jovencito muy apreciado por Nabucodonosor, y nos vamos a dar cuenta que aún la esposa de Nabucodonosor lo tenía en un alto nivel de respeto. Daniel se dio cuenta que todo lo que tenía Dios se lo había dado, que Dios lo había protegido de la destrucción en Judá y en Jerusalén. Fíjese que en la Biblia se mencionan claramente 11 individuos que Dios le llamó mi siervo. Claramente 11 individuos que Dios le llamó mi siervo. Abraham, Jacob, Moisés, Caleb, David, Job, Isaías, Eliaquim, Zorobabel, Jesús, y adivinen quién más. Nabucodonosor. Fue un instrumento en las manos de Dios. Dios lo estaba usando para un plan, para un propósito. Dios es maravilloso. Nos vamos a dar cuenta que en realidad Dios quería decirle a Nabucodonosor: Nabucodonosor, yo te voy a usar. Ojalá y me creas. Ojalá y me busques. Y si tú me buscas, Nabucodonosor, tú vas a ser un gran instrumento en mis manos. Y le dio varias oportunidades para abrirle la mente, o más bien dicho, para que Nabucodonosor se arrepintiera. La primera de ellas, no voy a leer esta escritura, pero la primera de ellas fue cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron ilesos del horno ardiendo. ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿Qué dijo? El Dios de los cielos. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios sobre toda la tierra. Es el Dios verdadero. pero no le obedeció. La segunda oportunidad es cuando Daniel salió ileso de los leones, del foso de los leones, no de la estación de los leones, del foso de los leones, salió ileso. Y otra vez Nabucodonosor dice, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Es el Dios que creó todas las cosas, el Dios de los cielos. Alabado sea el Dios de Daniel. Pero no lo obedeció. Y voy a leer la tercera oportunidad. La tercera oportunidad donde Dios quiere revelarse a Nabucodonosor. Dios quería presionar a Nabucodonosor para bajarle su soberbia. Para quitarle su soberbia. Porque Nabucodonosor era un hombre muy soberbio, extremadamente soberbio. Y Dios quería destruirle esa soberbia. Quería revelarse a él. Noten la tercera oportunidad. La encontramos en Daniel capítulo 4, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, con T, Beltsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos se turbaban. El rey habló y dijo, Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Creciste y te hiciste fuerte. Creció tu grandeza y he llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pase sobre él siete tiempos. Y aquí está la interpretación, versículo 25, aquí está la interpretación. Te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado. Siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Seremos como Nabucodonosor o seremos como Daniel? Dios quería trabajar con Nabucodonosor, pero la soberbia de Nabucodonosor lo mató. La soberbia lo acabó. La soberbia lo destruyó. Dios quería trabajar con él, pero su soberbia lo destruyó. Versículo 27. Por tanto, oh rey, dice Daniel, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Arrepiéntete. Tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso, una prolongación de tu tranquilidad. Su soberbia lo mató. Su soberbia lo acabó. Lamentablemente. Pero hay algo interesante. Hay algo interesante. Regresa en el capítulo 3, versículo 29. Capítulo 3, 29. Dice lo siguiente. Por tanto, dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, pero no le obedeció. Pero no le obedeció. Su soberbia no le permitía sujetarse, no le permitía ir en contra de la corriente. Pero Daniel sí, pero Daniel sí. Mi punto es, el punto número 2, algunas veces cuando pensamos que estamos siendo castigados, en realidad estamos siendo protegidos. Daniel fue protegido por Dios. mientras que Nabucodonosor fue un instrumento para proteger a Daniel. Punto número tres. Mantenga el enfoque en el plan de Dios. Mantenga el enfoque en el plan de Dios y lo demás caerá en su lugar. Mantenga el enfoque en el plan de Dios y lo demás caerá en su lugar. A Daniel lo que lo sostenía era que Dios existía en su mente. Existía en la realidad, en el universo, pero existía fuertemente en su mente. Y Daniel había entendido que ese Dios todopoderoso que hizo el universo era la razón de su vida. Los mandamientos de Dios eran la razón de su vida y él mantuvo el enfoque en el plan que, como él lo entendía hasta ese momento, como él lo entendía, mantuvo su enfoque. Y si iba a mantener si Nabucodonosor existía o no. Nabucodonosor fue un mecenas, fue un protector para Daniel. Pero Daniel en su mente decía, tenga yo protector o no tenga protector, mi verdadero escudo y mi verdadero enfoque es Dios. Esté Nabucodonosor o no, yo voy a continuar obedeciendo y se los voy a demostrar. Porque él mantenía su enfoque en el plan de Dios. La historia cuenta, la historia dice que en realidad el imperio babilónico controló a Judá, controló a los judíos durante 66 años. Después el imperio pasó a ser el imperio medo-persa. ¿Y saben qué pasó con Daniel? Él fue el mismo ante Dios. Actuó igual con Nabucodonosor, actuó igual con el hijo de Nabucodonosor y lo mismo con Darío. Maravilloso muchacho, hermoso. Daniel capítulo 5, versículo 1. Daniel 5, 1. El rey Belsasar, por eso cuando dije Belsasar con T, no es el mismo que Belsasar. Belsasar con T era el nombre de Daniel que le pusieron en Babilonia. Pero Belsasar, sin T, era el sucesor de Nabucodonosor. Versículo 5, aquí estamos hablando del sucesor de Nabucodonosor. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. Su cerdito, otra vez, lo mismo. Se repite la historia. Capítulo 5, versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Daniel vivió la cautividad, obedeció a Dios, y Daniel ve la caída de un imperio. El imperio más grande que usted se pueda imaginar, la cabeza de oro de la estatua, Daniel la ve caer. Y uno diría, se va a desanimar Daniel. Pero Daniel tenía claro el gran plan maestro. Caen reinos, surgen reinos, y el Dios Todopoderoso permanece para siempre, moviendo las piezas del rompecabezas, moviendo su ajedrez. El gran maestro, el gran diseñador, está a cargo. Quita reyes, pone reyes. ¿Y saben cuál es el verdadero propósito del plan de Dios? La iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Nosotros. Daniel, Sadrach, Mesaque y Abednego, en ellos estaba llevando a cabo todo lo que estaba pasando. Toda la jugada de ajedrez era por estos cuatro en ese momento. Versículo 24, Daniel 5. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. ¿Qué tenía Daniel que dijimos al comienzo? Con mayúscula. A-G-A-L-L-A-S. Con mayúscula. Porque estaba convencido de lo que estaba haciendo. Versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y yo pienso que nosotros vamos a vivir esta experiencia en los próximos años. Vamos a vivir. La sociedad va a caer. La sociedad no va a permanecer. Pero nosotros somos Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Espero. Versículo 27, Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar, el rey, vestir a Darío de púrpura, a Daniel de púrpura, para ver si cambia su discurso. Lo mandó vestir a Daniel de púrpura y ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ojalá y cambie el discurso. Lo voy a premiar, le voy a dar esto para que Dios ahora me bendiga y me apoye. Pero no, Dios había dictado sentencia. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años de edad. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Cambió Daniel? ¿Porque había desaparecido su mecenas? ¿Porque había desaparecido el imperio babilónico? ¿Cambió Daniel? Daniel no cambió. Daniel siguió siendo fiel a Dios, porque mantenía el enfoque de Dios en su mente clara. Las leyes de Dios son las únicas permanentes. Me cae mal cuando dicen en el mundo, todo es relativo, nada es permanente. Y yo digo, mentira, no saben. Hay absolutos y hay permanentes. Y esto es Dios, sus leyes, las que sobrepasan todo imperio, todo reino, toda nación, todo municipio, no me importa lo que sea. Dios sobrepasa todo eso. Dios está moviendo las piezas de su ajedrez para llevar a cabo su plan maravilloso de establecer su gobierno eterno sobre esta tierra. Punto número 4. Nunca asumamos que nuestra parte en el plan de Dios ha terminado. Nunca asumamos que nuestra parte en el plan de Dios ha terminado o no es importante. Nunca asumamos que nuestra parte en el plan de Dios ha terminado o no es importante. Daniel sobrevivió al imperio babilónico, y Daniel sobrevivió al imperio medo-persa, y Daniel volvió a la carga. Cuando Darío fue puesto por rey sobre un imperio diferente, Daniel volvió a la carga y fue constante. Fue constante. ¿Saben qué fue lo que entendió Daniel, hermanos? Que Dios actúa a largo plazo. Dios actúa a largo plazo. El plan de Dios es a largo plazo. Por eso nosotros debemos mantener el enfoque un día a la vez. Dios le reveló a Daniel que él actúa a largo plazo. Y por eso debemos actuar un día a la vez. Un día a la vez. Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel capítulo 6, versículo 1. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. ¿Quién le puso eso en la mente de Darío ahora? ¿Quién le puso en la mente a Nabucodonosor el plan? ¿Quién le puso en la mente a Belsasar el plan? ¿Y quién le está poniendo a Darío en la mente el plan? El gran Dios Todopoderoso. El que quita reyes, pone reyes. Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Daniel era un hombre, número uno, confiado en Dios, fiel a Dios. Y número 2, se preparó, se educó. Por eso yo les decía a los muchachos, continúen su educación. Continúen su educación basada en los conceptos de Dios, teniendo como fundamento la palabra de Dios. Y Dios los va a usar para un tremendo propósito. Daniel es un ejemplo de eso. Dios no miente. Dice en el versículo 3, Pero Daniel era superior a todos estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. ¡Qué maravilloso! Había en él un espíritu superior. ¿A qué espíritu se refiere? Hay dos espíritus solamente, el espíritu humano y el espíritu santo de Dios. ¿Y por qué dice aquí, había en él un espíritu superior? El espíritu de Dios estaba en él y lo usaba, y él era inspirado por el espíritu y lo obedecía, a pesar de ser joven. Había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Dios lo usó para llevar a cabo un tremendo plan, un tremendo propósito. Daniel fue fiel y constante. Daniel tenía algunas características que les leía a los muchachos. Daniel tenía ciertas características fundamentales. Yo les dije, ¿cuáles son los principios que deben mantener o que debemos mantener todos en la cautividad? Daniel tenía ciertas características. La número uno, obediencia a la ley de Dios con mucho celo. Obediencia a las leyes de Dios con mucho celo. Número dos, tenía fe en las promesas del eterno Dios. Él las veía y las daba por sentadas, las promesas de Dios. Número tres, tenía lealtad a Dios y a sus superiores. Tenía lealtad a Dios y a sus superiores. Cuando Nabucodonosor lo llamó para ayudarle, él dijo, sí, lo voy a hacer. Y fue prudente, y fue sabio, y fue discreto, y fue etcétera. Le decía la verdad a Nabucodonosor. Le decía, Dios me reveló esto, y tas, 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 se las cantaba. No tenía ni un problema. Pero lo hacía de una manera tan sabia, tan prudente y tan hermosa, que Dios lo tomaba para bien. Después, Nabucodonosor dejó de existir y subió su hijo Belsasar. Lo mismo, leal a Belsasar. Después, murió Belsasar y salió Darío. Lo mismo, fiel, no fiel, sino leal a Darío. Repito las características, obediencia a la ley de Dios, fe en las promesas de Dios, lealtad a Dios y a sus superiores. Y la cuarta característica es la crema en el pastel, la guinda de la torta, que Dios nos pide a todos. Era muy humilde. Era muy humilde. Nunca se creyó el cuento, Daniel. Siempre le dio el crédito a Dios. Cuando Dios le reveló los sueños, cuando Dios lo puso en autoridad, cuando Dios le inspiró todo el futuro, etcétera, siempre le dio el crédito a Dios. Por eso la Biblia lo menciona como uno de los tres grandes justos del Antiguo Testamento. Ezequiel 14, 14. Ezequiel 14, 14. He aprendido algo nuevo en este mensaje, y es que Jeremías fue antes que Daniel y Ezequiel fue después que Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel leyó a Jeremías, ¿verdad? Ya lo leímos. Daniel leyó la profecía de Jeremías. Y ahora vemos a Ezequiel hablando de Jeremías. Por lo tanto, el orden apropiado es Jeremías, Daniel, Ezequiel. Así que dice aquí Ezequiel 14, 14. Dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y pronto va a ser eso. Pronto va a ser eso lo que dice la Biblia. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. Estos tres tienen una característica singular, que los une a los tres. ¿Y saben cuál es esa característica de los tres? Que fueron justos en la soledad. Que fueron fieles en la soledad. Yo les decía a los muchachos, es más fácil obedecer a Dios cuando tenemos 90 jóvenes en el campamento. Es más fácil obedecer a Dios cuando tenemos 300 personas aquí que nos animamos mutuamente. Pero ¿y en la soledad? Ahí se conoce quién es quién. Cuando estamos en el baño, cerrada la puerta, ahí se conoce quién es quién. Cuando estamos en nuestra recámara con el cerrojo puesto, ahí se conoce quién es quién. Cuando estamos en la universidad y no hay ni un miembro de la iglesia a mi alrededor, ahí se conoce quién es quién. Y estos tres varones fueron justos en la soledad. Noé construyó el arca sin nadie a su alrededor. Daniel estaba prácticamente solo en la cautividad, 70 años. Y Job hasta su señora lo dejó. Hasta su señora lo dejó. Justos en la soledad. Eso es carácter. Eso es grandioso. Dice aquí, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. ¿Por qué dice esto el profeta? Porque cada quien nos paramos solos. En la soledad, en el cuarto, en el baño, en la universidad, donde sea, Dios nos está viendo a todos. Dios está vigilándonos a todos. Y Él quiere que seamos como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, y no como Nabucodonosor. Punto último, creo que es el 5. Punto último. Dios escucha nuestras oraciones, aunque nosotros pensemos que no. Si nosotros hacemos lo correcto y lo justo, Dios escucha nuestras oraciones, aunque nosotros pensemos que no. Daniel 9:23 dice lo siguiente. Voy a leer un poquito antes, versículo 20. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, rapidito, ve y contéstale, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, cuando estaba orando, y me hizo entender, y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Si estamos haciendo lo correcto, Dios nos contesta aunque nosotros pensemos que no nos contesta. Es muy importante, hermanos, mantenernos fieles en la cautividad, mantenernos firmes en la cautividad espiritual de este mundo. A los jóvenes, firmes en la universidad. La universidad va a tratar de contaminarlos. La universidad va a tratar de sacarlos. Satanás, en realidad, detrás de todo esto, va a tratar de contaminarlos, va a tratar de que fumen marihuana, va a tratar de que prueben otras drogas, va a tratar de emborracharlos, va a tratar de hacer de ustedes un añico, un pedazo de persona. Eso es lo que hace Satanás. Y cuando él nos tiene tirados en el suelo, todavía le da golpes a uno. Deli, 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 deli. Es así. Es así. Pero si son como Daniel, si son como Daniel, dice Dios aquí, en el versículo 23, si son como Daniel, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden, entiende la visión, eres parte de un plan, Daniel. Eres parte del gran plan que yo estoy llevando a cabo. Y lo mismo nos dice a nosotros. Yo les dije hace un ratito que había 11 personas que la Biblia dice directamente que son sus siervos. Y son Abraham, Jacob, Moisés, Caleb, David, Job, Isaías, Eliakim, Zorobabel, Jesús, Nabucodonosor. ¿Pero saben qué? Me equivoqué. Porque Isaías dice otra cosa. Acompáñenme a Isaías 41:8 y ahí termino. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Entonces me equivoqué. Israel es la iglesia de Dios ahora. Pero tú, Israel espiritual, siervo mío eres tú. Tú, Jacob espiritual, la iglesia, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Abraham es el padre de nosotros por medio de la fe. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Miren, aquí hay de Perú, hay de México, hay de Argentina. Están conectados de Brasil, de México, de Estados Unidos, de muchos lados. Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, de todas las nacionalidades. Y te dije a la iglesia de Dios, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Y dice el 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no desmayes, no te dejes vencer, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 11. He aquí, todos los que se enojan contigo serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo, como Nabucodonosor. Chao, Nabucodonosor. Como Belsasar. Chao. Dios es el que está en control. Versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13, porque yo soy el Eterno, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.